España supera el 500.000 de contagios por coronavirus detectados desde el inicio de la pandemia. Ayer se notificaron también 26 muertes, una cifra provisional porque no todas las comunidades autónomas comunican sus datos en este fin de semana. De este modo, Cataluña ha sumado 1.481 nuevos positivos y 8 muertos en las últimas 24 horas. En Andalucía superan el millar de casos por tercer día consecutivo y se han notificado 7 fallecidos. También se ha detectado brotes en 2 residencias de mayores y de discapacitados en el puerto de Santa María, con 49 positivos entre residentes y trabajadores. Murcia suma otros 390 positivos y 2 fallecidos. También en Asturias se han muerto 2 personas. Y por su parte, Castilla y León ha anotado 560 nuevos casos, 72 más que el viernes, con 5 fallecimientos en los hospitales públicos de la comunidad y 2 brotes más en las últimas 24 horas. Preocupa también la situación en Extremadura, que registró ayer 2 fallecidos, récord de contagios y 8 brotes nuevos. País Vasco notifica 745 casos y Canarias 365, mientras que en Aragón se han registrado 248 nuevos positivos, el 71% de ellos asintomáticos. Y por su parte, la Comunidad Valenciana registra más de 600 nuevos casos y el Gobierno autonómico ha decidido ampliar 21 días las medidas preventivas de control de horarios y cierre de locales de ocio nocturno.
Bueno, pues continuamos con la escalada de casos y, pues, ¿qué quieren que les diga? Viendo que se están produciendo de nuevo casos en residencias, pues yo me hago una pregunta muy sencilla. Después de morir 25.000 personas mayores por la inutilidad de quienes nos gobiernan, que no tomaron ni una medida para medicalizar las residencias o trasladar a los residentes a hospital, con lo cual murieron en sus habitaciones, después de eso, en la primera ola, y pasados varios meses donde tenías tiempo para prepararte, vuelven a aparecer casos en residencias. ¿Qué se supone que debemos hacer los ciudadanos? Empieza ahora, creo que dentro de unos días, es la apertura del curso judicial. Yo espero que los jueces en este país se pongan las pilas. Hay decenas de querellas acumuladas encima de la mesa del Tribunal Supremo contra el gobierno en pleno o alguno de sus responsables, incluido Fernando Simón, y creo que hay muchísima gente, muchos familiares de víctimas, pero también personas que no son familiares de víctimas, pero están viendo lo que pasa en este país, que están esperando a que sus señorías togadas tomen decisiones. Se hizo lo que se tenía que hacer para evitar 46.800 muertos. Evidentemente no. Se despreciaron todos los avisos, no se tomó ninguna de las medidas que en otros países de nuestro entorno sí se estaban tomando, no se aprendió del caso italiano, no se hizo acopio de material para proteger a los sanitarios. Pues alguien tendrá que pagar por ello. Y yo creo que hay mucha gente mirando al Tribunal Supremo a ver qué narices hace. Y espero que tengan los jueces la vergüenza torera de dar respuesta a las víctimas y al resto de los españoles. Por no haberse tomado medidas para depurar a los responsables, estamos volviendo a repetir los errores. Otra vez, brotes en residencias. ¿Me quieren decir qué tendría que pasar para que las blindaran? ¿No han sido suficientes 25.000 muertos? 25.000 muertos entre ancianos de las residencias. ¿Cómo es posible que se produzcan esos brotes? ¿Quién los trae? ¿Familiares de los residentes? ¿Los propios residentes cuando salen para cualquier gestión o para cualquier paseo de las residencias? ¿Los trabajadores de las residencias? ¿Qué medidas de control concretas se han implantado para evitar que volviera a reproducirse el drama de la primera ola? ¿De qué medidas se ha dotado a las residencias para, no sé, filtrar a quienes entran, para proteger a quienes están dentro? Si tú tienes a un inútil, si tú tienes a un negligente dirigiendo la respuesta a un problema, no esperes que el inútil negligente responda mejor cuando el problema reaparece. Si respondió mal la primera vez, lo normal es que responda mal en la segunda. Tenemos ya el 500.000 de contagios, que como les vengo diciendo a ustedes, pues bueno, no es una cifra que a mí me diga mucho, porque el número de contagios oficiales depende de cuántos test se hagan y de cuántos se comuniquen. Y por tanto, pues bueno, no sirve para hacer comparaciones con lo que sucedió en marzo. Más preocupantes son los datos de fallecidos, que como vimos ayer, están creciendo semana a semana. En cualquier caso, para lo que sí sirven las cifras de contagios es para ver las tendencias. ¿Están subiendo o están bajando? Pues están subiendo. Y somos en estos momentos uno de los países del mundo, si no el que más, donde más crecen los contagios en términos relativos a la población. Desde luego, el país europeo donde más. Bueno, pues en esas circunstancias, a mí me gustaría que alguien me dijera desde el gobierno qué medidas se van a tomar, si es que se va a tomar alguna. Aparte, por supuesto, de encerrarnos a todos en nuestras casas. ¿Por qué el gobierno sigue sin adoptar ni una sola medida de control efectivo en frontera? Me escribía ahora un oyente en Twitter que, bueno, pues ahora ha empezado de nuevo a coger aviones. Dice que, vamos, salida de Barajas, ni un control. Entrada en Barajas otra vez a la vuelta, ni un control. Simplemente un sanitario ahí en donde las cintas de los equipajes, echando un vistazo a la gente. Pues, ¿cómo evitas que te entren los brotes de fuera? ¿No quiere evitar el gobierno de Sánchez que tengamos más casos? Si quiere evitarlo, entonces, ¿por qué no adopta las medidas oportunas? Bueno, pues seguimos camino del desastre y, mientras tanto, pues los mismos que no son capaces de garantizar la seguridad ni siquiera en las residencias después de 25.000 muertos, pues siguen con su intención de reabrir colegios. Hoy tenemos una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid en La Razón, una entrevista con Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende su gestión al frente de la pandemia desde el fin del estado de alarma y acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar ausente. En una entrevista que publica hoy La Razón, Ayuso atribuye el ascenso de casos en Madrid a que los jóvenes se han relajado y a la alta densidad de población. Con respecto a la falta de rastreadores, explica que se han contratado a 10.000 profesionales y asegura que las cifras que se han dado y el tratamiento informativo no se ha ajustado a la realidad. Con respecto a la vuelta al cole, Ayuso también afirma que las aulas se van a convertir en lugares muy seguros con medidas de protección que no existen fuera del aula. Además, se van a incorporar 2 o 3 profesores por colegio. Aún así, reconoce que hay padres que tendrán que modificar sus horarios y alumnos que no podrán seguir el curso con la normalidad que quisieran. Ayuso tampoco descarta futuros confinamientos o parones en la Comunidad de Madrid, tal y como explicó en una entrevista ayer en La Sexta Noche.
Yo no descarto absolutamente nada en estos momentos. No descarto tener que ir a las instituciones europeas a pedir ayuda. No descarto que nos veamos mañana el presidente y yo. No descartamos nada, porque ahora mismo estamos todos en vilo y porque tenemos en nuestras espaldas ahora mismo una amenaza todos. Entonces, cualquier decisión que haga falta, así la tomaré. Pero, por el momento, la autonomía de Madrid, como está funcionando, aunque está soportando un momento muy difícil, va caminando. El Gobierno de España está hablando ahora con las autonomías. Estamos intentando, poco a poco, arrancar y para adelante.
Sobre la posibilidad de un nuevo estado de alarma, Ayuso ha asegurado en La Razón que es un globo sonda del gobierno, al igual que la moción de censura.
O sea, a ver si me ha aclarado. Dice Ayuso que estamos en Madrid en vilo. O sea, la situación es preocupante. Dice que no descarta nuevos confinamientos. O sea, que lo preocupante de la situación podría llegar a empeorar hasta el punto de que haya que volver a confinar a la población, con el consiguiente destrozo económico que eso lleva. Y entonces, como estamos en vilo y como la cosa puede llegar a derivar hasta el punto de que volvamos a imponer a la población un nuevo confinamiento, ¿abrimos los colegios? ¡Claro que sí! ¡Hombre, por Dios! ¿Qué otra medida se puede tomar si estamos en vilo y la cosa está tan mal que lo mismo llegan a confinarnos de nuevo? Pues vamos a contribuir a que el virus se propague, abriendo los colegios para que los niños puedan contagiarse entre sí y contagiar a sus familias. Todo muy lógico. Vamos a ver, se lo voy a decir muy claro. ¿Está el gobierno de Sánchez en campaña contra la Comunidad de Madrid y contra Ayuso en particular? ¡Por supuesto que sí! Ayer se lo daba en las cifras. En estos momentos, Aragón tiene muchos más muertos por millón de habitantes semanales que Madrid. ¿Pero de quién se habla? De Madrid. ¿Por qué está en campaña Pedro Sánchez contra Madrid? ¿Por qué está en campaña el PSOE? ¿Por qué está en campaña Podemos contra el gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues muy sencillo. Porque en estos momentos el gobierno del PSOE y de Podemos debería estar en la cárcel por los 47.000 casi muertos que nos ha traído y por la ruina económica que nos ha traído. Y necesita, como sea, desviar la ira y la atención de la gente hacia otro lado. ¿Y quién mejor que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es de los que tiene la comunidad, de los que tiene el Partido Popular? Pues el, hombre, el que se resiste un pelín más, tampoco mucho, pero un pelín más al discurso del consenso progre. Pues desviamos hacia Madrid y la atención y ya está. Eso es así. Ahora bien, si eso es así, ¿por qué facilita la señora Isabel Díaz Ayuso la tarea a quienes están en esa operación de acoso y derribo? Ayer, Voz Populi publicaba una entrevista con el consejero de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero, que decía que la situación estaba controlada. Ayer por la noche, Isabel Díaz Ayuso dice que estamos en vilo y que no descarta nuevos confinamientos. ¿En qué quedamos? ¿Tampoco dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid se van a poner de acuerdo unos con otros? ¿Abrir los colegios va a reducir los contagios? No, evidentemente. Al contrario, va a hacer que aumenten. Entonces, si estamos en una situación en la que no descartamos confinamientos, y si estamos en una situación donde hay una campaña de acoso y derribo contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿por qué el gobierno de la Comunidad de Madrid toma la decisión de reabrir colegios para que haya más contagios y así facilitar el que le aticen después? ¿O es que los contagios que se produzcan y las hospitalizaciones que se produzcan como resultado del rebrote que se produzca por la reapertura de colegios no se lo van a restregar en la cara a Isabel Díaz Ayuso? Entonces, ¿por qué se lo facilita? Es que no lo entiendo. ¿Estamos en una segunda ola? Sí. ¿Están creciendo los contagios? Sí. ¿Están creciendo los contagios en Madrid? Sí. ¿Hay barrios de Madrid donde la tasa de contagiados es enormemente preocupante, enormemente alta, según los cribados por PCR que ha hecho la propia Comunidad de Madrid? Sí. Pues entonces, ¿cómo vas a abrir colegios? Si se reabren por decisión de las comunidades autónomas. Sánchez tendría en su mano tomar decisiones y decir, ¿se reabren o no se reabren? Recordemos que según nuestro ordenamiento, las comunidades autónomas son delegación del gobierno de la nación. Y al final el gobierno de la nación tiene todo tipo de mecanismos para centralizar las decisiones, asumir el control total y decidir lo que le dé la gana. En estos momentos, Pedro Sánchez lo que está haciendo es dejar que las comunidades autónomas decidan. Lo cual es también ya una decisión de Sánchez. Si tú dejas que las comunidades autónomas decidan, pues tú eres responsable de lo que pase, pero las comunidades también. ¿Y si se reabren colegios? Y eso provoca un incremento de los contagios, de las hospitalizaciones, de los críticos y de los muertos. Será responsabilidad primero de Sánchez, por supuesto, pero también de quienes tenían la potestad de haber dicho, pues mira, en estas condiciones no abro colegios. Hoy veía un hilo que pone una profesora navarra, que puso ayer una profesora navarra, sobre la reapertura de colegios, ¿cómo va a ser? Se supone que nos están diciendo que es que la importantísima razón para abrir colegios y para que se contagien los niños, los padres y los abuelos es que los niños tienen que socializarse. Les leo el hilo. Dice esta profesora navarra, después de asistir a la reunión del claustro de profesores, que también tiene narices que la reunión del claustro de profesores para preparar la huerta al cole se haga a 4 de septiembre. Bueno, dice, con el alma por los suelos, resumen del primer claustro del curso. Los alumnos no pueden salir al pasillo entre clases, no pueden levantarse de la silla en clase, no pueden acercarse al profesor ni el profesor a ellos, no pueden acercarse a sus compañeros, no pueden salir a la pizarra ni a la pantalla digital ni a hacer exposiciones orales, no pueden ir al baño entre clases ni al comienzo ni final del recreo, no pueden salir del centro en el recreo, tampoco bachillerato, en el patio no pueden jugar al balón ni correr ni salir de su sector asignado donde estarán separados por grupos, no pueden compartir objetos, no pueden utilizar el perchero ni las taquillas, no pueden utilizar el aula de informática ni el de música ni el taller de tecnología, no pueden ir a la biblioteca. Estas son las condiciones en las que se va a socializar, entre comillas, a los niños en el colegio. Ah, pues está muy bien, oye, muy, muy bien socializado, no sé. Yo hice la mili en tiempos y era casi menos restrictivo que esto. Bueno, a lo mejor a algunos niños asalvajados de hoy en día les viene muy bien un poco de instrucción militar, ¿no? No lo sé, deben de ser las nuevas técnicas pedagógicas. Lo que pasa es que me surgen, pues, muchas preguntas. La primera, si se supone que la importantísima razón para abrir los colegios es que hay que socializar a los niños, ¿en qué sentido este tipo de medidas, que efectivamente pues es lo que hace falta para que no se contagien unos a otros, ¿en qué sentido les socializa? Es decir, es mejor que estén aislados en su pupitre, sin poder tocar a nadie, relacionarse con nadie y hablándose a distancia, que estén en su casa hablando por teléfono móvil con el mismo compañero del aula. Ah, bien, pues no sé, si ustedes lo dicen, pues será así. Segundo, ¿cómo se van a llevar a cabo estas medidas? Es decir, son medidas que efectivamente uno quiere evitar que se propague el virus en la clase y dice, pues hay que implementar esto. Estupendo. ¿Y cómo se va a hacer? El niño no puede ir al baño más que en los momentos marcados. ¿Y si se está haciendo pis en mitad de la clase, qué hace? ¿Se mea encima? ¿Cómo vas a implantar esto? El profesor no se puede acercar a los niños. Si el niño de 6 años llora, ¿qué hace el profesor? Le consuela a distancia. ¡Jaimito! ¿Qué te pasa? ¡Profe, que estoy harto! ¡No te preocupes! ¡Son solo unos meses hasta que aparezca la vacuna! ¡Pero es que me están dando calambres de no moverme! ¡Pues frótate así con la mano! ¡Enriquito, no te quites la mascarilla! ¡Pero es que tengo calor! ¿En serio? ¿Alguien piensa que esto se va a cumplir? ¿Alguien piensa que los niños no se van a mover del pupitre, no van a compartir objetos, no van a tocar al compañero? Esto es ridículo. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Está en condiciones la administración pública? ¿Está en condiciones el gobierno? ¿Están en condiciones las comunidades autónomas? Y como yo vivo en Madrid y además pues siento especial cariño por la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues se lo pregunto a ella. ¿Está en condiciones la Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades, de garantizar que no se va a producir una explosión de casos por culpa de la reapertura de colegios? Lo planteo de otra manera. Los presidentes de comunidades autónomas, todos, empezando por la Comunidad de Madrid y acabando por la que ustedes quieran, ¿se comprometen públicamente a dimitir si la reapertura de colegios provoca una oleada de nuevos casos en su comunidad? Doña Isabel Díaz Ayuso, ¿presentará usted su dimisión inmediatamente si se produce una oleada de nuevos casos en la Comunidad de Madrid como resultado de su decisión de reabrir colegios? Señor Lambán, ¿presentará usted inmediatamente su dimisión si se produce una oleada de nuevos casos como resultado de su decisión de reabrir colegios? Se lo podría preguntar también a Sánchez. Sánchez, ¿presentará usted su dimisión si se produce una oleada de nuevos casos por la reapertura de colegios? ¿Presentará usted su dimisión por su decisión de no hacer nada para impedir la reapertura de colegios? Lo que pasa es que en el caso de Sánchez llámese la respuesta. Si no ha presentado su dimisión después de traernos 47.000 muertos, después de no haber tomado las medidas de restricción de reuniones que tenía que haber tomado antes del 8M, después de no haber tomado las medidas de control de fronteras que tenía que haber tomado antes de arruinar a Baleares y Canarias también, si no ha presentado su dimisión después de eso, pues, en fin, no la va a presentar por la reapertura de colegios. Pero es que en la reapertura de colegios ya no es solo Sánchez. Ahora Sánchez no es la autoridad competente. Ahora Sánchez tiene la máxima responsabilidad, pero la competencia la tienen las comunidades autónomas. Por tanto, reitero la pregunta, dirigida a todos y cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Cuál de ustedes se compromete públicamente a dimitir si se produce una oleada de nuevos casos de coronavirus, con las consiguientes hospitalizaciones, ingresos en unidades de críticos y muertes, por causa de su decisión de reabrir colegios? ¿Alguno se compromete a eso? Pues si ninguno se compromete, no pueden ustedes reabrir colegios. En política, los errores se pagan dimitiendo. Pero es que además en este caso estamos hablando de errores mortales. En otras cosas puede que nos cueste solo dinero las meteduras de pata de los políticos. Pero en esto nos pueden costar vidas. De hecho, ya nos han costado muchas. Y por cierto, cuando se reabran los colegios, se produzca una oleada de casos y tengan que adoptarse nuevas medidas como confinamientos o similares con la consiguiente destrucción económica, pues les recordaré a muchos de los que dicen es que hay que volver a la normalidad en los colegios, les recordaré, mira, de esto también eres responsable tú, por no haberte opuesto a que se tome una decisión, reabrir colegios, que está claro que nos va a conducir a que al final haya que matar todavía más la economía.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, asegura que el gobierno de Sánchez es el gobierno del paro y de la ruina. También considera que es un gobierno criminal incapaz de defender a los españoles ni en lo sanitario, ni en lo social, ni tampoco en lo económico. Ortega Smith acudió ayer a la inauguración de la sede de Vox en Albacete, donde además señaló que si hay otros que prefieren ponerse de rodillas, mirar hacia otro lado o pactar con el gobierno, allá ellos y su responsabilidad. También defendió las razones para llevar a cabo la moción de censura contra Sánchez, anunciada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados y que se va a presentar a finales de septiembre.
Gobierno criminal, dice don Javier Ortega Smith. Pues tiene toda la razón del mundo. Tenemos un gobierno criminal. Tenemos un gobierno que nos ha traído ya 47.000 muertos, que ha destruido el tejido económico de España, no sabemos para cuánto, que ha destrozado la gallina de los huevos de oro, que era el turismo en España, de la que vivían tantos españoles, que ha sido incapaz de gestionar ni siquiera los mecanismos paliativos de esa ruina económica, con un caos absoluto en la tramitación de ERTEs, en la tramitación de ingresos mínimos vitales, con muchísima más gente que sigue sin ver un euro desde marzo y con sectores completos arrasados y regiones completas arrasadas. Lo de Baleares es dantesco, una caída del 42% del PIB. Es decir, la generación de riqueza ha caído a la mitad. ¿Me quieren ustedes decir cómo vive la población cuando de repente metes la tijera y la riqueza disponible cae a la mitad? Yo no sé qué va a pasar en las calles en otoño, pero desde luego, vamos, con lo que nos llega de Europa como ayuda, pues tenemos, no sé, para cubrir 9 días de la destrucción de riqueza. Estoy diciendo 9 días no porque lo haya calculado, sino al azar. Lo que quiero decir es que lo que llega de Europa al final, pues es una limosna que va a cubrir, y va a cubrir poco, porque al final encima quien va a gestionar ese dinero que llega de Europa son los mismos políticos inútiles, negligentes y mangantes que han gestionado la pandemia, con lo cual ya se pueden ustedes imaginar a dónde va a ir ese dinero. Acabará en los bolsillos de quien no lo necesita, y desde luego los que lo necesitan no verán un euro. Con lo cual, la situación social se va a volver explosiva, porque tú no puedes tener a la población de repente ingresando la mitad de lo que ingresaba, y encima con la desigualdad que supone que una parte de la población va a seguir ingresando lo mismo, porque tiene la fortuna de o bien estar disfrutando de una pensión, o bien tener un sueldo público, mientras que otra parte de la población de repente ve que sus ingresos caen un 70, un 80, un 90 o un 100%. Eso es insostenible. Y al final, este gobierno criminal, como dice Ortega Smith, pues se va a haber enfrentado a una situación en la calle que no va a haber manera de manejar. Y yo no tengo ni idea de cómo estallará al final la olla, pero que la presión en la olla está creciendo y que el fuego cada vez se aviva más, pues es algo que no hay más que mirar alrededor y verlo. Bueno, pues vamos a ver por dónde salimos. La democracia lo que tiene es que los malos gobiernos se quitan votando. Bueno, pues antes o después, a pesar de que Sánchez y su fiel Tezanos intenten dibujar una realidad que no existe, pues antes o después tendremos los españoles la oportunidad de decir qué pensamos de quienes nos han llevado a esta situación de destrucción social y de destrucción económica.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propone moderación y estabilidad para conseguir que Galicia salga de la crisis del coronavirus. En su toma de posesión ayer, Feijóo recordaba que la moderación no es debilidad, sino fortaleza, y que la estabilidad no es inmovilismo, sino dinamismo asentado en bases firmes. Y el lendakari Íñigo Urkullu juró ayer su cargo ante el árbol de Guernica con mascarilla y según la ceremonia tradicional, pero condicionada por las medidas anti-COVID. El nuevo gobierno vasco de coalición PNV-PSE va a contar con 2 vicelendakaris, el nacionalista Josu Erkoreka y la socialista Idoia Mendía, con un total de 11 consejeros y 5 caras nuevas, entre ellas la de la nueva consejera de Salud, Gotxone Sagardui, que sustituye a Nekane Murga.
En el discurso de investidura de Urkullu se produjo la siguiente escena. Ya saben ustedes que Vox ha obtenido un diputado en el Parlamento autonómico vasco y que como resultado de eso pues decidieron, en una decisión absolutamente antidemocrática y que espero que la justicia tumbe, decidieron pues entre el PNV, Podemos, los de Bildu, etcétera, creo que PSOE también, pero no estoy seguro, así que no lo afirmo, no lo recuerdo en este momento, pero decidieron modificar el reglamento para reducir el tiempo de intervención que le hubiera correspondido a ese diputado, a esa diputada de Vox, doña Maya. Bueno, espero que esa decisión sea tumbada por la justicia, porque además tuvieron la poca picardía de decir que es que querían silenciar al fascismo o algo por el estilo, ¿no? es decir, que tomaban una decisión de modificación del reglamento con el único fin de silenciar, de quitar tiempo de intervención y posibilidad de hacer interpelaciones y mociones, etcétera, a un partido político legítimo votado por ciudadanos vascos. Bueno, pues en el discurso de investidura de Urkullu se le negó a la diputada de Vox el derecho a salir al atril. Tuvo que intervenir desde su escaño. No le permitieron a un representante político elegido por el pueblo, no se le permitió salir al atril a hacer su intervención. Lo cual, pues, me suscita, de un lado, indignación, por supuesto. La gentuza, la asquerosa gentuza, que lleva viviendo del resto de los españoles, con la estafa del puñetero cupo, y lleva viviendo de la sangre de los españoles, recogiendo las nueces que otros tiraban con los tiros en la nuca y las bombas lapa, esa asquerosa gentuza, permitiéndose el lujo de intentar silenciar a quienes, a pesar de todo, resisten y les van a cantar las 40. Por un lado, pues me produce indignación ese tipo de cosas. Pero por otro lado, pues miren, me produce una cierta satisfacción porque ver a esa asquerosa gentuza preocupada por la única diputada que Vox tiene en el Parlamento Vasco, quiere decir que los que hicieron posible que esa diputada esté en el Parlamento Vasco hicieron lo mejor de lo posible, que es elegir a quien más molesta a esta asquerosa gentuza. A quien más molesta a los que llevan viviendo de los réditos de las bombas lapa y de los tiros en la nuca 40 años. A los que llevan estafando a los españoles y sangrándoles a través de un cupo vasco cuyo cálculo, por supuesto, se hace de manera no transparente para al final terminar absorbiendo recursos de otras regiones con mucho menor nivel de vida. Si en Andalucía, si en Extremadura, si en Castilla-La Mancha hay menos dinero para educación, es porque se lo están robando la asquerosa gentuza que lleva viviendo del tiro en la nuca y de la bomba lapa y de sus consecuencias 40 años. Pues me alegra profundamente que estén jodidos, perdónenme ustedes la expresión. Me alegra que les fastidie tanto que haya un diputado de Vox en ese Parlamento. Y gentuza, permitidme que os diga que a las siguientes elecciones vais a tener mucho más de uno. Y os vamos a barrer. Nos costará un año, 4 años, 20 años o 100. Pero os vamos a barrer porque sois gentuza. Asquerosos albaceas de asesinos. Hoy me levanto moderado, fíjate tú.
Cientos de personas del movimiento Marea Verde que defienden la educación pública se manifestaron ayer en Madrid para exigir al gobierno de Ayuso una vuelta segura a las aulas 100% presencial y un plan de rescate nacional para la educación pública. Y las manifestaciones en contra de las restricciones del coronavirus de sectores se replican por toda Europa. Varios miles de personas ayer en Roma se manifestaron para protestar contra la respuesta del gobierno italiano a la crisis del coronavirus en un acto respaldado por formaciones como Fuerza Nueva. Los intervinientes han criticado la dictadura sanitaria y el uso obligatorio de la mascarilla en los colegios, que consideran una medida criminal. En Edimburgo, cientos de personas se manifestaron ayer frente al Parlamento escocés. También en la capital croata, en Zagreb, cerca de 3.000 personas protestaron contra las medidas puestas en marcha por el gobierno para limitar el avance del coronavirus. Entre los intervinientes en la protesta destacaron políticos de formaciones de extrema derecha antivacunas y los que alertan de los efectos en la salud de los teléfonos con redes 5G. Y en Australia, la policía ha detenido al menos a 18 personas en Melbourne y en Sydney durante varias protestas que reunieron a centenares de personas en contra de las medidas de confinamiento.
Pues yo no tengo nada contra el hecho de que la gente proteste contra las medidas de confinamiento. Estamos ante una pandemia puñetera, donde, bueno, pues en cada país, cada gobierno con mayor o menor acierto, en el nuestro con ningún acierto, pues adopta las medidas que Dios le da a entender. Y esas medidas, pues son discutibles. Uno puede decir, Vamos a ver, yo creo que lo de llevar las mascarillas por la calle no es necesario. Otro puede decir, pues yo creo que es necesario. Uno puede decir, yo creo que lo de dejar de prohibir fumar es una estupidez. Otro puede decir, no, es absolutamente imprescindible. Uno puede decir, pues hace falta confinar a la gente 6 meses en casa. Otro puede decir, pues eso es una barbaridad. Y al final, pues los gobiernos tienen que tomar decisiones, pues jugando básicamente con dos factores. Uno, el factor salud. Es decir, hay una manera muy fácil de que nadie se contagie. Todo el mundo encerrado en su casa para los restos y ya está, no se contagia nadie. Evidentemente, pues se muere de hambre la gente. El otro factor que hay que tener en cuenta es ese, la economía. Puedes decir, oye, para no matar la economía ni afectarla, pues no tomamos ninguna medida restrictiva y entonces pues la gente se nos muere de coronavirus por las calles. Bueno, pues entre los dos factores y entre los dos extremos, medidas ultra restrictivas o ninguna medida, pues existe un punto medio que es el óptimo para tratar de minimizar las pérdidas económicas al mismo tiempo que maximizas las vidas salvadas. Y ese punto óptimo pues depende de cada situación concreta, de cada país. E incluso pues puede haber zonas de un país donde ese óptimo sea distinto que en otras zonas por sus características. Una zona más dependiente del turismo, otra zona más dependiente de otro tipo de cosas. Bueno, pues como esto no es una ciencia exacta, pues por supuesto es discutible las medidas que son discutibles las medidas que se toman. Y hay mucha gente en España que está harta de medidas restrictivas, otra gente que tiene un miedo enorme y querría medidas aún más restrictivas, y mucha gente pues que no sabe muy bien y que tenía la esperanza de que los que están encima tuvieran las cosas claras y está contemplando con absoluto estupor cómo los que están encima tienen las cosas menos claras que los que están debajo. Bueno, pues en esa situación es lógico que haya gente que discuta las medidas que se toman y que salga a protestar si quiere. A mí pues me parece estupendo que quien quiera convoque manifestaciones para protestar contra tal o cual medida, siempre y cuando, por supuesto, se respeten las normas. Es decir, si tú convocas una manifestación para protestar por las medidas restrictivas y respetas las normas que haya en cuanto a distancia social en esa manifestación, pues nada que objetar, oiga. Por supuesto, de todas las medidas son discutibles. Es más, deberíamos discutir todas las medidas muchísimo más. No necesariamente en manifestaciones, pero sí a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y deberíamos analizar cada cosa. Por ejemplo, la vuelta al colegio, oiga. Pues yo la discuto, porque me parece un suicidio. ¿Podría manifestarme? Bueno, pero no me apetece. Y como tengo un micrófono, pues lo discuto a través del micrófono y en mis redes sociales. Ahora, al lado de esa gente que discute, digamos, los aspectos prácticos de la respuesta a la pandemia, pues se junta otro mogollón de gente. Algunos intoxicadores profesionales. Pues grupos extremistas de cualquier tipo que dicen ala, al lío, y aprovechan cualquier tipo de cosa de estas para tratar de generar lío. Y por otro lado, pues un subgrupo de pirados que lo que discuten son los datos. Dicen, no, no hay pandemia. Dice, no, se han muerto en España 48.000 personas en un accidente gordo, como decía Fernando Simón, ¿no? No, los test PCR no sirven para nada. No, por supuesto, no sirven para nada, hombre. Es una técnica que se utiliza desde hace un huevo de tiempo y que es perfectamente conocida, o sea, no es nada misteriosa. La reacción en cadena de la polimerasa, simplemente, pues generar copias de un cierto fragmento de ADN gracias a la polimerasa. No, es que aquí en realidad lo que quieren es implantarnos a través de las vacunas microchips. Dices, pero tío, ¿para qué? ¿Para tenernos localizados? Pero si ya te tienen localizado con el teléfono móvil, mi querido amigo. ¿Para qué necesitan implantarte un microchip? Si quieren controlarte ya con el teléfono móvil, te controlan. Es más, pues seguro que pueden activar el altavoz a distancia y esas cosas, y escuchar lo que dices y tal. Igual que ya vimos con lo de Alexa, que la gente del servicio de desarrollo se dedicaba a escuchar conversaciones en ciertas casas para tratar de mejorar la respuesta del cacharro. Oiga, pero si más fichaos que estamos, no podemos estar, hombre, ¿para qué necesitan implantarte ningún microchip en una vacuna? ¿Qué idea tan peregrina, por el amor del cielo? Bueno, pero lo dicho, hay piraos. Bueno, pues los piraos, lo mismo. Mientras que no me den la lata a mí, pues que digan lo que quieran. Es decir, mientras a mí en Twitter no me venga el pirao a decir sus chorradas, que la pandemia no existe y tal, pues a la fuera, bloqueo y no me des el coñazo, tío. Mientras no den la lata a los demás y mientras respeten las normas, pues también que se manifiesten lo que quieran. Ahora, también las manifestaciones pues no tienen demasiado éxito. Y no tienen demasiado éxito por una razón. Porque la pandemia existe. Y porque la gente tiene miedo, con razón. Porque la gente muere. No porque el virus este sea el ébola, no lo es. Mucho menos letal que el ébola. Pero es más letal que la gripe. Tampoco tanto, pero más letal que la gripe. Y sobre todo tiene un problemón. Que es que el muy canalla se contagia mucho. Con lo cual, pues al final te colapsa el sistema sanitario. ¿Qué fue lo que pasó en marzo? En marzo no murió la gente exclusivamente por el virus. Se podían haber salvado la mayoría. Si hubiéramos tenido un gobierno que hiciera lo necesario para evitar la explosión de casos, no habría colapsado el sistema. Y los muertos serían muchísimos menos. Ahora tenemos un huevo de contagios, pero sin embargo hay pocos muertos. ¿Por qué? Pues porque no es el ébola. Y si tú tienes el sistema sanitario no colapsado, puedes tratar a la gente. Y en la mayoría de los casos, pues es un virus no letal. El problema es si no pones las medidas oportunas para evitar que los casos se multipliquen. Y entonces ya sí que tienes problemas, porque en el momento en que alguien con el coronavirus no le tratas, pues entonces la letalidad sube un montón. Tan simple como eso. Bueno, pues eso. Que quien quiera se manifieste, pero respetando las normas de distancia y de seguridad. Y si no, pues oiga, que intervengan las fuerzas de orden e impongan la distancia requerida. Porque cuando alguien se contagia, el problema no lo tiene solo él. El problema no lo tiene su familia solo. Esa persona, al final, pues va a tener contacto con mucha gente. Y a mí no me da la gana que, porque un imbécil se manifieste sin respetar las distancias, al final termine contagiando a otro, que termine contagiando a otro, que termine contagiándome a mí. Porque yo no tengo la culpa de que ese señor se manifieste. Por tanto, manifiéstense como les dé la gana. Con las ideas tan peregrinas como quieran, pero respetando las normas. Y si no, que la policía intervenga como en Australia.
Sin complejos.
Esquerra afianza su ventaja sobre Junts per Cat de cara a las elecciones autonómicas catalanas y Vox podría entrar en el Parlamento catalán según el sondeo de GAT3 para La Vanguardia. Esquerra obtendría hasta 42 escaños, 10 más que ahora. Junts per Cat obtendría 31, 3 menos que en 2017. La tercera posición sería para el PSC, que sumaría 9 parlamentarios a los 17 que obtuvo hace casi 3 años, mientras que Ciudadanos se desploma de los 36 escaños hasta los 13. El Partido Popular obtendría 4 escaños y Vox entraría en la Cámara catalana con otros 4. La CUP caería ligeramente, pero mantendría sus 4 escaños actuales. Y finalmente, los comunes de Podemos sufrirían también un ligero retroceso, perderían un diputado y se quedarían con 7.
Ojo ahí, que si GAT3 le da 4 escaños a Vox en el Parlamento catalán, Vox se nos mete con 12 o 16.
Y más de 100 miembros de la comunidad académica española reclaman más transparencia en el desarrollo de la aplicación Radar COVID. Denuncian que a día de hoy no se ha publicado ninguna documentación sobre el diseño de Radar COVID, sobre su implementación, ni siquiera sobre el proceso de integración de las comunidades autónomas.